presentación de la Fundación del Centro de Supercomputación. Como dije en mi intervención inicial, nuestro objetivo hoy, de infraestructura como tal, no tendremos hasta la primavera en marcha. Pero para todos ustedes, imagino que saben que un entorno de este tipo tiene una vida media bastante corta. Bastante corta es 36 meses. Significa que desde el momento en que instalamos las máquinas, tenemos 36 meses de vida para esas máquinas. Luego hay que hacer una renovación tecnológica, se sustituye el equipamiento. Y los mejores meses de esa máquina son justo los primeros. Entonces necesitamos tener proyectos desde el primer día. Y los proyectos es algo que no se improvisa. Ese es el motivo de tener la sesión en el día de hoy, que es, por decirlo así, dar el banderazo de salida para que empresas, instituciones, universidades, centros de investigación comiencen a considerarnos como un candidato a participar o a colaborar con ellos en sus proyectos de investigación o en proyectos empresariales. A continuación, quería decirles que está con nosotros por videoconferencia el Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, que anteriormente no había podido intervenir, pero que van a asistir como uno más a las presentaciones. De hecho, la videoconferencia está ahora mismo apuntando a la pantalla, por lo cual ellos van a seguir la sesión desde Galicia. A continuación va a intervenir Antonio Ruiz Falcó, que es el director técnico de la Fundación. El objetivo de su presentación es describir las infraestructuras que vamos a tener para que se hagan una idea de cuál es el tipo de equipamiento de entorno y qué posibilidades tenemos. Y a continuación después intervendrá don Carlos Redondo, que es responsable científico de la Fundación. Cedo la palabra a don Antonio.
Muchas gracias, Luis. Quiero agradecer a la Fundación el haberme dado la oportunidad de participar en este proyecto de desarrollo. Bien, voy a hacer una breve presentación de qué infraestructuras vamos a tener en el centro, aunque teniendo bien presente aquí lo importante, protagonista real, no son las infraestructuras se utilizan para algo. Las infraestructuras, su objeto es el cálculo, con lo cual aquí los verdaderos protagonistas son los usuarios y los problemas de cálculo a resolver. En primer lugar, muy importante es con qué criterios se ha diseñado la infraestructura. Pues obviamente, una infraestructura de cálculo, que como es obvio, es una infraestructura enormemente costosa, el primer criterio es el de eficiencia, el de maximizar la potencia de cálculo y maximizar la potencia de cálculo en función de la inversión realizada. Pero, sobre todo, maximizar la potencia de cálculo no solo teniendo en cuenta la inversión inicial, que es considerable, sino maximizar lo que reducirlo en términos empresariales sería el coste total de propiedad, es decir, inversión inicial más costes de mantenimiento. Y en una infraestructura de este tipo, evidentemente, el coste asociado a consumo eléctrico, tanto de consumo eléctrico de los sistemas como de refrigeración, es muy elevado. Con lo cual, hemos buscado una solución que sea muy eficiente desde el punto de vista energético, por dos razones. En primer lugar, porque es una economía real en euros, y en segundo lugar, porque es un compromiso ético que todos tenemos que minimizar la huella de CO2 que dejamos. Por supuesto, y hay que diseñar un centro de infraestructura con un centro de supercomputación, y el perfil de los usuarios es enormemente heterogéneo. Vamos a tener usuarios haciendo ciencia básica en universidades y OPIs, vamos a tener usuarios haciendo investigación básica y aplicada en empresas de diferentes campos de la ciencia y de la técnica, con lo cual necesitamos unas infraestructuras que sean lo más flexibles posible. De nada nos servirían que esas infraestructuras tuvieran una enorme potencia de cálculo si no se adaptaron a las necesidades de los usuarios. Con lo cual, es obvio que tenemos que diseñar infraestructuras que se adapten a las necesidades y que sean muy fácilmente reconfigurables y adaptables a las diferentes necesidades. Y además, con unos criterios de usabilidad adecuados, porque no nos sirve tener cumplir todos los requisitos anteriores, pero que la máquina sea excesivamente compleja de usar. Porque, insisto una vez más, aquí lo importante son nuestra comunidad de usuarios. Y la primera cuestión a resolver era qué compromiso damos entre los modelos de cálculo paralelo masivo en memoria distribuida y cálculos en memoria compartida. Hay centros de supercomputación que se deciden enteramente con modelos de memoria distribuida, hay centros de supercomputación que se dirigen enteramente a modelos de memoria compartida. Nosotros vamos a tener un modelo mixto y muy reconfigurable, Evidentemente, donde más potencia de cálculo aportamos es en memoria distribuida. Para que nos hagamos una idea de las características globales del sistema, la potencia agregada de todo el sistema va a ser de 33 teraflops, que como ha dicho antes Luis, eso nos ubica en el segundo lugar de la lista española, y si lo extrapolamos a la lista de junio del 2008 del top 500, pues estaría entre los 7. Aquí hay que hacer una consideración importante. La lista top 500, como ustedes saben, es la lista de los 500 superordenadores más potentes del mundo en la ejecución de interés de Impact. Y hasta hace muy poquito esa lista era una lista, por decirlo de alguna forma, de fuerza bruta, es decir, solo se hacía una clasificación de sistemas en función de qué potencia de cálculo eran capaces de alcanzar. Y evidentemente, cada vez estar en los primeros lugares requiere inversiones mayores. Claro, por los mismos problemas que hemos comentado de eficiencia energética, cada vez somos más conscientes de lo mucho que consumen este tipo de sistemas. Y para que nos hagamos una idea, voy a dar una pequeña cifra. El 2% de la electricidad de Estados Unidos la consumen servidores informáticos. Y el 2% de la electricidad que consume Estados Unidos es una cifra muy grande. Y de hecho también grandes consumidores de sistemas informáticos, como puede ser Google o como puede ser Microsoft, se están planteando acciones en este sentido, porque Google, que tiene un sistema informático que se acerca a millones de servidores, está planteando desde soluciones ubicarlos en Altamar, ubicarlos en Islandia, precisamente por los problemas de refrigeración, de consumo de refrigeración que supone. Pues bien, como les decía, en la lista de 500, que hasta hace poco solo medía fuerza bruta, ahora ya mide eficiencia, es decir, mi sistema es capaz de dar tanta potencia medida en teraflops, mi sistema consume tanta energía, con lo cual la eficiencia de mi sistema es de X megaflops por vatio. Es obvio que aparecer en la primera lista de potencia absoluta, en los primeros lugares de la lista de la potencia absoluta, que tiene inversiones enormes, pero la lista de eficiencia es una lista relativa. Y ahí lo que sí va a marcar es quién está haciendo bien las cosas desde un punto de vista de eficiencia. Nuestro sistema va a tener más de 12.800 núcleos de procesador, una memoria RAM de 8,5 TB, un almacenamiento en disco de más de 150 TB. Va a ser una instalación de muy alta densidad. Podemos conseguir la misma potencia en instalaciones que ocupen mucho más espacio físico o mucho menos espacio físico. Nuestra instalación va a ser de muy alta densidad, que además también era un requisito necesario para poder conseguir la eficiencia energética que les comentaba. Y el consumo eléctrico que vamos a tener del sistema está un poquito por debajo de los 100 kilovatios, lo que lo convierte en realmente eficiente. La arquitectura global del sistema es esta. No se ve muy bien la imagen. La parte más gruesa, en la parte inferior en el centro, está un cluster de cálculo de memoria distribuida que va a tener 272 nodos. Ahora los describiré un poquito más en detalle. Luego hay un sistema de memoria compartida que luego les describiré. Evidentemente el sistema de almacenamiento y las utilidades para hacer copias de seguridad. Vamos a tener un elemento que no es muy común en centros de supercomputación, que es un sistema de visualización. Normalmente en los centros de supercomputación procesamos cantidades ingentes de información, pero luego tenemos que en muchas ocasiones visualizar. Tenemos que hacer pre y post proceso de visualización y a veces necesitamos ver imágenes de muy alta resolución que los sistemas normales no son capaces de proporcionar, con lo cual vamos a tener esa facilidad. Este va a ser todo el espacio que ocupa el sistema, que como ustedes pueden ver son 9 racks. Luego habrá un rack adicional para los equipos de seguridad perimetral y comunicaciones. Los dos armarios que están ubicados a la derecha del todo son el sistema de memoria compartida. El armario siguiente son los conmutadores de las redes InfiniBand y 10 gigabit y gigabit. Los tres armarios siguientes constituyen el clúster de cálculo paralelo. El cluster de visualización va junto con los sistemas de servicios internos de la fundación y los dos últimos racks son el sistema de almacenamiento y el sistema de backup. El clúster de cálculo distribuido es una típica configuración de clúster para cálculo MPI, que eso en realidad es un clúster de 304 nodos. Lo que pasa es que desde el principio hemos previsto que lógicamente es necesario nodos para producción y es necesario nodos para desarrollo y pruebas. Entonces hay diferenciados 272 nodos para producción y 32 nodos para pruebas, pero siguiendo la filosofía flexible que les comentaba anteriormente, se puede reconfigurar dinámicamente y inmediatamente un trabajo puede enviar carga a los 304 nodos en caso de ser necesario. Obviamente son absolutamente gemelos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista lógico. Llevan la misma configuración hardware y la misma configuración software. Son nodos basados en la arquitectura RAID, en unos de región de placa que son muy, muy eficientes desde el punto de vista energético, en un solo chasis blade con un consumo de 6 kW, de algo más de 6 kW, podemos meter 32 nodos, con el procesador de 5450, que tendría un procesador de unas prestaciones muy elevadas, porque a la hora de diseñar un gran cluster de cálculo para el MPI, hay que maximizar cuánto cuestan los procesadores. La diferencia en precio entre los procesadores de la misma gama no es lineal con sus prestaciones. ¿Cuánto consumen? Entonces, hay que hacer el análisis de varias variables para obtener el máximo de rendimiento por el mínimo de inversión y mínimo de consumo. Con un ratio de 2 GB de RAM por núcleo de proceso, con lo cual cada nodo va a tener 16 GB de RAM. Vamos a disponer de una red de baja latencia InfiniBand de muy altas prestaciones, con unos tiempos de latencia entre cualquiera de los nodos, en cualquier caso inferior a 2 microsegundos. Una red de baja latencia InfiniBand SDR, porque por unos poquitos meses no hemos llegado a la certificación QDR, que estará disponible en primavera, pero tendremos entre nodos un ancho de banda de 20 GB por segundo y unos tiempos de latencia por debajo de los 2 microsegundos. Hay un director InfiniBand que es un SDS7024 de Cisco, y luego cada blade lleva incorporado su switch InfiniBand en un ratio de 2 a 1 respecto al director, lo cual es un ratio óptimo y no existirán cuellos de botella en la red. Y evidentemente el clúster de cálculo paralelo nos sube enormemente la eficiencia energética, porque como les decía, estos chasis blades son enormemente eficientes. Con lo cual, en este sistema obtenemos un rendimiento de 536 megaflops por vatio, que es prácticamente un récord, porque hoy en día todo lo que sea superar 300 megaflops por vatio es enormemente eficiente. Si hiciéramos el sistema con sistemas tradicionales, en servidores tradicionales de MAU, no llegaríamos seguramente a los 200 megaflops por vatio, aparte de que ocuparíamos mucho más espacio y generaríamos mucho más calor. En el sistema de memoria compartida, para aquellos usuarios que necesitan ejecutar programas de memoria compartida, que normalmente su principal requisito es poder direccionar grandes cantidades de memoria, la solución clásica es utilizar un mainframe de los tradicionales del mercado, que incorporen 64 o 128 procesadores físicos y ser capaces de tener 1 o 2 terabytes de RAM. El problema que existe con este tipo de sistemas es que son muy costosos y son una gran inversión en sí mismo, y además en los diferentes centros de supercomputación de España ya existen bastantes sistemas de estas características. Con lo cual, la solución que tengo que señalar aquí es disponer de sistemas baratos, con 4 procesadores físicos y 16 núcleos de proceso por sistema, que sean capaces de tener mucha memoria, con lo cual puedan funcionar como pequeños sistemas de memoria compartida de datos. Y aquí la configuración es un clúster con 16 máquinas de 4 procesadores físicos cada una, es decir, con 64 núcleos de proceso cada máquina. 8 de esas máquinas van a tener 256 GB de RAM y 8 de esas máquinas van a tener 128 GB de RAM. Con lo cual, aquellos usuarios que necesiten enviar a ejecución los datos que requieren gran cantidad de memoria, el gestor de colas se encargará de ejecutarlos en las máquinas que estén disponibles. El montaje de software y de comunicaciones es exactamente gemelo el clúster de cálculo MPI. De hecho, en un momento dado se podría incorporar como nodos de cálculo al clúster MPI, o que probablemente esto no tenga mucho sentido, y el funcionamiento es absolutamente transparente hacia el usuario. los propios gestores de cuentas detectarán en qué entorno debe ejecutarse el programa y automáticamente lo enviarán a un nodo u otro. Como les he contado, dispondremos de un clúster de visualización. Lo importante de este clúster es que va a tener prestaciones con el conjunto de 9 monitores. Hay 9 nodos para la visualización y un nodo de preproceso y postproceso. Y en el mosaico se puede visualizar un único escritorio de su web para tener imágenes en gran formato y en altísima resolución. Y por lo demás, seguimos en el mismo poder de flexibilidad en el que toda la configuración es gemela al resto de sistemas. Y luego la fundación necesitará sus propios sistemas de servicios, desde los frontends de usuarios, gestores de cuentas, sistemas de autenticación, etcétera, etcétera. Pues lo que son los sistemas es virtualizados basados en VMware Enterprise y hay otros cuantos widgets para esta tarea. Y tenemos máquinas suficientes para poder hacer las reconfiguraciones que necesitemos y eso lo veremos luego cuando veremos el almacenamiento. En cuanto a las redes, pues un backbone infiniman SDR de miles de prestaciones y va a haber dos backbones que David, uno para redes de servicios, otro para red de gestión. Todas las máquinas están conectadas a las tres redes. La red de infiniman de baja latencia, la red de gestión y la red de servicios. Los backbones de la red de gestión y de la red de servicios serán de gigabit y las conexiones hacia cada sistema serán gigabit. Esta es la topología general de redes. Lo único que la imagen no se ve muy bien, la red en roja es la red infiniman, la red verde es la red de servicios y la red azul es la red de
local.
En cuanto al almacenamiento, va a ser un sistema de fase 3040 de KBP que nos proporciona Loop. Inicialmente es un sistema enormemente escalable que puede crecer mucho en capacidad. Inicialmente va dotado con cerca de 10 terabytes en discos Fibre Channel y 100 terabytes en discos Serie Data. Además, el sistema tiene la caché aumentada a 40 GB para aumentar las prestaciones. Porque, claro, a la hora de elegir qué sistema de almacenamiento es el adecuado para un sistema de cálculo, los sistemas de cálculo tienen el problema de que son muchas máquinas que quieren acceder simultáneamente a los mismos ficheros y eso representa un problema en los modelos de almacenamiento clásicos. Entonces, los sistemas de NKVT cumplen perfectamente el ser el sistema que mejores prestaciones da funcionando como NAS NFS, en los que da unos anchos de banda bastante importantes, pero a su vez puede funcionar como SAN. Y de hecho va a funcionar como SAN para lo que son los sistemas de servicios. Y además de disponer de NFS, podemos montar sistemas de ficheros paralelos como Lustre, VFS, ABFS y cualquier otra necesidad que tengamos. Además, ahorra espacio porque es de los sistemas inteligentes que tienen de duplicación. Es decir, que si el sistema detecta que en dos volúmenes diferentes que no tienen nada que ver existen dos bloques de discos que son iguales, pues borra uno de ellos y así ahorra espacio. Y luego, un aspecto enormemente importante es que tiene mucha capacidad de crecimiento. Para la CAC dispondremos de una librería LTO que también es bastante ampliable porque puede crecer hasta 500 slots. Inicialmente va dotada con 180 slots y 4 tracks en los cuales también puede crecer. Pero de inicio, las necesidades de hacer copias de seguridad y la cantidad de las copias de seguridad irá creciendo a medida que vayamos teniendo almacenada información. Y por supuesto, y esto es un aspecto realmente importante, porque somos un centro de servicios, en nuestra vocación es prestar servicio a nuestros usuarios y a nuestros usuarios que estarán fuera. Y tenemos vocación de servicio para participar en proyectos de investigación que en muchos casos serán para los desarrolladores de esa investigación serán altamente reservados, con lo cual los criterios de seguridad son importantísimos. El sistema de seguridad perimetral nos lo proporciona SATEC y está basado en unos cortafuegos de Cisco de alta disponibilidad, junto con un detector de intrusos proactivo, que es muy importante en este tipo de centros, que suelen ser en sí mismos una especie de honeypot para hackers, y dispondremos de un gestor de ancho de banda de muy altas prestaciones porque es capaz de garantizar calidad de servicio hasta 5 GB por segundo, que inicialmente lo tenemos licenciado para menos. Pero el gestor de ancho de banda cumple dos misiones: por un lado da una monitorización muy exhaustiva de la red y por otro lado puede, permite definir calidades de políticas de QoS, prioridades de tráfico, y es evidente que si un proyecto de investigación necesita que un volumen grande de datos sea enviado cada 4 horas, pues ese tráfico tendrá que, no debería competir por el uso de la red en igualdad de condiciones con otros tipos de tráfico. Quería hablar un poquito de las infraestructuras, porque un sistema tan avanzado, que como ven el sistema ha sido diseñado de una forma muy eficiente desde el punto de vista energético, pues hace falta que las infraestructuras sean adecuadas y sean también muy eficientes desde el punto de vista energético. De nada me sirve que los sistemas consuman muy poco si ese poco que consumen prácticamente en su totalidad se transforma en calor y luego ese calor yo no soy capaz de evacuarlo de una forma que sea también eficiente desde un punto de vista energético. La sala que estamos construyendo es una jaula de seguridad de CPD, protegida contra fuego, contra agua, polvo y demás, con grados de resistencia a fuego 120 minutos, protección IP65. Hay que tener en cuenta que solo el 20% de los CPDs que son destruidos por un fuego, tuvo origen en el propio CPD. Vamos, por supuesto, vamos a disponer de alimentación interrumpida redundada y la refrigeración, para que sea eficiente y para que sea capaz de refrigerar sistemas tan densos, el clúster de cálculo paralelo son 128 nodos por rack. En un clúster normal no se pasa de 40 nodos por rack. Nosotros vamos a tener 128 nodos por rack, y lo que sea de bajo consumo significa tener 30 kilovatios dentro de un rack, lo cual tenemos que llevar los 30 kilovatios de alimentación y evacuar esos 30 kilovatios de calor. Y eso, la forma eficiente de hacerlo es mediante agua fría, es llevar agua fría a los racks, cosa que a algunos les asusta bastante, ¿no?, lo de meter agua dentro de un CPD. Y luego, por supuesto, hay unas enfriadoras clásicas que enfrían el agua y los intercambiadores de calor en los armarios para llevar el frío allí donde se necesita. Todos nos hemos constipado dentro de alguna sala de CPD y todos hemos reflexionado sobre que el constipado que yo he cogido, la energía necesaria para constiparme, es una energía desaprovechada, es decir, yo necesito llevar frío a los procesadores, pero no a mi garganta. Y yo tengo en el exterior unas enfriadoras, y evidentemente es gastando energía ociosamente en que esas enfriadoras estén enfriando un agua cuando en León, en invierno, hace un frío considerable, con lo cual el sistema es inteligente y en invierno aprovecha el frío ambiente para refrigerar el agua. En cuanto a aplicaciones, estas son las protagonistas del objeto de la fundación. Aquí en la pantalla pueden ver alguna pequeña lista de aplicaciones, pero lo importante no es la lista que hay aquí, sino la que nos aporten los usuarios, porque nosotros somos un centro de servicios y estamos abiertos a las necesidades de nuestros usuarios, por un lado, para ayudarles a instalar sus propias aplicaciones, a aquellos usuarios que tengan aplicaciones propias, por otro lado, para instalar aplicaciones que demanden los usuarios, y además con la posibilidad, sobre todo en la parte de cálculo paralelo. En otras ocasiones existe el conflicto de que el clúster no tiene una aplicación que yo necesito y los sistemas de seguridad del clúster o mis propios sistemas de seguridad no permiten instalar esa aplicación. Bueno, en ese caso podemos definir clústeres virtuales, es decir, levantar un clúster virtual con máquinas virtuales para cálculo para esos usuarios. Es obvio que se pierde eficiencia, pero en aquellos casos en los que hay requisitos de compatibilidad incompatibles es una solución. Y evidentemente necesitamos ganarnos la credibilidad de nuestros usuarios y queremos prestar servicios de calidad. Y queremos prestar un servicio de la calidad suficiente para poder firmar acuerdos de nivel de servicio. Y obviamente si trabajamos con empresas que estén haciendo proyectos críticos, que necesiten estar terminados en tiempo y en forma, queremos poder firmar acuerdos de calidad de una empresa que necesite un proceso que tarde unos cuantos miles de horas de CPU y que deba ser ejecutado cada 12 horas y que necesite tener sus resultados cada 12 horas. Pues queremos tener unos procedimientos internos y hemos diseñado unas infraestructuras para que esto sea posible y para que podamos firmar acuerdos de calidad de servicio que hagan posible este tipo de acciones. Y además, para hacer las cosas bien desde el comienzo, somos un centro que estamos creando, estamos implantando un sistema de gestión de la calidad ISO en el 9001. Vamos a implantar un sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001, que es un, está como norma certificable por la ISO desde hace prácticamente 18 meses, y que en España todavía hay muy pocos entes que lo tengan implantado y en vigor y auditado. Pero es una manera, y como decía antes, si alguna empresa necesita ejecutar trabajos, y evidentemente esos trabajos son investigaciones avanzadas que necesitan una estricta seguridad y necesitan garantizar la confidencialidad, pues es lanzar un mensaje de a nuestros usuarios de vuestra información está segura con nosotros y vuestros procesos están seguros con nosotros. Y evidentemente, como haremos nos involucraremos en proyectos de investigación con nuestros usuarios, pues también implantaremos un sistema de gestión de I+D+i, UNE 166.002, que sobre todo es útil para cualquier cliente con el que hablemos, sea una empresa, pero sobre todo en el caso de cliente empresarial, por las implicaciones fiscales que tiene. Y no queremos ser solamente un centro de cálculo en el cual hay un frontend de usuario, al que el usuario se conecta y envía sus trabajos, y si tiene un problema no sabe qué hacer. Nacemos con vocación de servicio y queremos prestar servicios a nuestros usuarios y ir de la mano con nuestros usuarios para esos servicios. Como decía, de instalación de aplicaciones, de optimización de aplicaciones, de mojarnos, oye, vamos a optimizar este código paralelo, ¿dónde están los cuellos de botella del programa? Vamos a ayudaros a optimizar. Simplemente, usuarios que nos externalicen la operación de aplicaciones, vale, yo necesito ejecutar todos estos procesos, pero no tengo personal para que me lo haga, encargado de vosotros. Asesoría en supercomputación, tanto en la parte de bajo nivel de los programas como en la parte de alto nivel científica, etcétera, etcétera. Insisto, lo hacemos como un centro con vocación de servicio. Y esto es todo, muchas gracias por su atención y espero que en primavera, cuando el centro sea una realidad en producción, tengamos mucha carga de trabajo. Gracias.
Bueno, pues continuamos con la última presentación de la jornada. Gracias, Antonio. Que va a ser realizada por Carlos Redondo, que es el responsable científico de la Fundación. Y él va a hablar de los programas y las líneas de actuación que vamos a llevar a cabo a lo largo de los próximos meses.
Bueno, buenos días a todos.
Insisto, buenos días a todos. La última presentación que tiene objeto con motivo de la organización del evento de la Semana de la Ciencia, del acto de presentación de la Fundación del Centro de Supercomputación, tiene por objeto presentar lo que en este momento son los 5 proyectos de referencia para la puesta en marcha de la Fundación y el catálogo de servicios, en base fundamentalmente a las estratégicas y a los acuerdos de colaboración que se están formalizando en estos momentos prioritariamente con la Administración Pública. Evidentemente, hay que tener en cuenta que es un proyecto que nace como vocación de servicios y es un proyecto que tiene por objeto fundamentalmente garantizar la prestación de servicios a los grupos de investigación de nuestra comunidad autónoma. A través de nuestros grupos de investigación de la comunidad autónoma se tienen que establecer los convenios y los mecanismos de colaboración para desarrollar proyectos que se alineen de nuestra comunidad autónoma e incluso de nuestro propio país, ¿no? En este momento lo que se ha diseñado es un catálogo de prestación de servicios de proyectos estratégicos. El primer de esos proyectos estratégicos es el que ya ha sido obviamente objeto de presentación, en tanto que define cuál es el proyecto de la infraestructura tecnológica del Centro de Supercomputación. Y el resto de los proyectos son proyectos básicos de acompañamiento que pretenden establecer o garantizar la entrada de eficiencia del Centro de Supercomputación a la mayor brevedad posible. La presentación se va a desarrollar sobre dos plataformas fundamentales. Por un lado, la definición doctrinal conceptual de las distintas ámbitos de la investigación, investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, y luego ver cuáles son las distintas capas dentro de lo que es la definición taxonómica de la ciencia, para ver cuál es la ubicación y el desarrollo de los proyectos tecnológicos estratégicos a desarrollar por parte de la Fundación. Definidos los distintos ámbitos doctrinales de la investigación, diferenciando entre investigación básica y investigación aplicada, definiendo los distintos ámbitos de trabajo de lo que es el desarrollo tecnológico y lo que es la innovación, el objetivo prioritario de la Fundación del Centro de Supercomputación en estos momentos se ubica en los ámbitos de la investigación aplicada, del desarrollo tecnológico y de la innovación fundamentalmente. obviamente lo que es la cobertura de los principios básicos de la investigación aplicada, la investigación básica, debe corresponder a los grupos de investigación de excelencia que existen en nuestra comunidad autónoma, que existen en nuestra universidad y en nuestras universidades, y que permitirá sacar de investigación con la puesta en valor de los servicios prestados por parte de la Fundación. En el ámbito de la investigación aplicada, en el momento actual se está trabajando fundamentalmente en el desarrollo de modelos de utilidad. Existen en el momento actual ya acuerdos establecidos para el desarrollo de proyectos de aplicación, de investigación aplicada. El proyecto estrella en estos momentos es el proyecto del Observatorio Tecnológico, que definiremos una ficha específica de ese proyecto. En el ámbito del desarrollo tecnológico, a citar, por definir cuál es la ubicación y la contextualización de la Fundación, ya existen acuerdos muy avanzados por parte de la Dirección General de la Fundación con empresas elitistas en el sector de las TIC para desarrollar ensayos y pruebas pilotos de la validación de nuevos sistemas de almacenamiento y de sistemas de memoria críticos que serán objeto de desarrollo a través de pruebas pilotos y ensayo en la propia infraestructura y logística del Centro de Supercomputación. Y en el ámbito de la innovación, fundamentalmente en el desarrollo de nuevos modelos organizativos, al efecto de lo cual se están estableciendo los acuerdos de colaboración, en particular con la Agencia de Desarrollo de nuestra comunidad autónoma, valorando el valor añadido que puede aportar la Agencia de Desarrollo por su capacidad de permeabilidad y de penetración en los distintos ámbitos del tejido productivo de nuestra comunidad. Este es esta imagen la vuelvo a repetir a posteriori para contextualizar y para definir la ubicación de los distintos proyectos estratégicos que en estos momentos tiene previsto desarrollar. Me he atrevido a utilizar un esquema general de lo que es la taxonomía o la visión taxonómica de la ciencia para definir cuáles son las distintas capas que hay que cubrir para desarrollar un proyecto de máxima eficiencia en el uso de recursos de computación y recursos de almacenamiento, para tratar de localizar o para tratar de contextualizar cuáles son los proyectos y las líneas estratégicas a desarrollar por parte de la Fundación. Obviamente el primer proyecto, que no es el que yo voy a presentar, porque es el que ha presentado ya Antonio Ruiz, en realidad el director científico de la Fundación, es el del proyecto de infraestructura del propio centro. Es decir, que sí que lo que ha sido objeto de presentación fundamentalmente es la definición de los recursos de cálculo, de los recursos de almacenamiento. Sí que existen iniciativas por parte de la Fundación y proyectos de la Junta de Castilla y León, concretamente proyectos dinamizados por la Consejería de Fomento y por la Consejería de Educación, para definir mecanismos de apoyo a la identificación y a la definición de recursos de información. Obviamente, en estos momentos, este es el proyecto estrella. Es un proyecto para el que se han cerrado todos los procesos administrativos y, como ya ha sido objeto de presentación, pues debe entrar en producción en la primavera del próximo año, una vez que se afronten todas las obras de acondicionamiento de instalaciones y de desarrollo del resto de ubicación de la tecnología. El segundo proyecto, fundamental, en el sentido de que lo que se necesita es poner en valor los recursos del Centro de Supercomputación, sería muy difícil poner en valor los recursos que ya han sido objeto de detalle y de descripción si no existe una red regional de ciencia y tecnología en nuestra comunidad autónoma. Este es un proyecto que va a ser dinamizado por la Consejería de Fomento a través de su Dirección General de Telecomunicaciones y que va a contar con el apoyo técnico y con el asesoramiento por parte de la Fundación del Centro de Supercomputación. El objetivo es, habrá una ficha específica para valorar el alcance de dicho proyecto, es que nuestra comunidad autónoma disponga de su propia red regional de ciencia y tecnología, al objeto de que todos los centros de investigación, que en el momento actual ya están conectados con RECIS, los 15 puntos sensibles que existen en nuestra comunidad, centros de investigación aparte de las universidades públicas y las privadas a través de la conexión a través de universidades públicas, es un proyecto que dé la máxima garantía de conectividad entre los centros de investigación y los propios recursos de la Fundación, pero además sea un mecanismo para la vinculación a proyectos de investigación que se están desarrollando, a destacar fundamentalmente la conexión con la red de ciencia y tecnología portuguesa, para lo cual tiene especial valor añadido, no solo por eso, sino por otros ítems, el convenio de colaboración que en breve se formalizará con el Centro de Supercomputación de Galicia, y con la conexión con otros proyectos a nivel europeo, incluso con la conexión de la red de ciencia e investigación de los Estados Unidos. El tercer proyecto a desarrollar es el que planteaba que se va a formular el desarrollo en colaboración con la Agencia de Desarrollo. Es un proyecto que establece una capa intermedia, un software de intermediación, un software de apoyo, un mecanismo de apoyo para garantizar que las empresas ubicadas en parques tecnológicos y en polígonos industriales singulares tengan acceso a la tecnología. Uno de los principales retos que debe afrontar la Fundación quizás sea el de garantizar que empresas que pueden requerir los servicios prestables o que va a formular como catálogo de servicios y el Centro de Supercomputación sea accesible para un perfil de empresas de las que en estos momentos se ubican en nuestros parques tecnológicos y en nuestros polígonos industriales de especial y singular relevancia. En este sentido se está desarrollando, se está formulando un proyecto de eficiencia e innovación tecnológica en la empresa a través de la formulación de estrategias que permitan definir el centro de supercomputación como un centro canal multisoporte que permita tener total acceso a esas y malas empresas, con especial relevancia en nuestros centros de investigación, al uso de los recursos y al catálogo de servicios a prestar por parte de la Fundación. El nivel o la capa superior de la taxonomía de la eficiencia evidentemente lo constituyen las distintas áreas de investigación y los distintos niveles de BIC, ciencia con un carácter realmente multidisciplinar que tiene y debe tener acceso a los recursos que puede aportar la Fundación en cuanto a infraestructura tecnológica y en cuanto a catálogo de servicios. En este sentido, en el momento actual, se va a tratar de poner en valor e incrementar el valor añadido que puede aportar el proyecto del Observatorio Tecnológico, que en el caso de la Universidad de León entra este año en su cuarta edición, y en el caso de la Universidad de Valladolid es la primera edición de la formulación de los objetivos del proyecto de observación de datos. El último proyecto, volviendo otra vez a la capa básica, a la plataforma básica de la estructura del proceso de definición de la eficiencia, es la definición de recursos e información. En este sentido, los recursos tecnológicos de la Fundación serán apoyados por los recursos que en este caso se pretenden coordinar a través de un proyecto dinamizado por la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento, pero que va a contar con la participación de la Dirección General de Universidades e Investigación al objeto de crear un proyecto de red digital de universidades y de centros singulares. Luego, lo que vamos a hacer a partir de ahora es definir los aspectos esenciales de cada uno de esos proyectos a través de una ficha elaborada para cada uno de ellos. En este aspecto simplemente hace referencia a la enumeración de los 5 proyectos básicos que en estos momentos definen la estrategia científica desarrollada por la Fundación. Obviamente el proyecto 1 es el proyecto de referencia en tanto que define toda la infraestructura tecnológica, y los otros 4 proyectos son los proyectos de acompañamiento a lo que es la infraestructura básica, remarcados en color blanco los que son proyectos dinamizados por la propia comunidad autónoma que pretenden buscar la mayor sinergia posible con los recursos puestos a disposición del tejido productivo del centro de la Fundación. Aquí quedarían contextualizados y ubicados los 5 proyectos enumerados en la definición doctrinal de los distintos conceptos de investigación básica y aplicada, de desarrollo tecnológico y de innovación. Vamos a ver ahora presentar una ficha de cada uno de los 4 proyectos restantes que en el momento actual se definen como estratégicos en la puesta en valor y en la puesta en funcionamiento de la Fundación. El primer proyecto es el de desarrollar la herramienta de conectividad a los recursos de almacenamiento y a los recursos de cómputo de la Fundación. En estos momentos, con una iniciativa de la Dirección General de Telecomunicaciones, se plantea cerrar y formalizar el convenio de colaboración con el Ministerio. Es el Ministerio de Industria, pero toda la dinamización del proyecto va a corresponder al Ministerio de Ciencia e Innovación, de modo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León disponga de su propia red de investigación y académica basada en un proyecto de fibra oscura y equipamiento óptico, siguiendo los parámetros que ha marcado el propio Ministerio para dinamizar el proyecto de RECIBIS NOVA, que vendrá a sustituir al proyecto de RECIBIS 10, diseñado con una previsión de funcionamiento 2007-2010, pero que no va a llegar a la subida de 2010, porque ya está previsto que en 2009 se dinamice el nuevo proyecto de la Red de Ciencia y Tecnología de España, en el que a través de convenios de colaboración se adhirirán las comunidades autónomas que así lo consideren, y es el caso de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de un proyecto que para el caso de nuestra comunidad representa una inversión de más de 5 millones de euros, de los que en torno a 1.200.000 euros serán aportados por la Dirección General de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento, y que a través de convenios de colaboración y de encomiendas de gestión contará con la participación de la logística del Centro de Supercomputación al objeto de garantizar la entrada en eficiencia de la puesta en valor de los recursos del centro. Este proyecto pretende diseñar la red óptica autonómica de Castilla y León, y el objeto es garantizar el acceso a la red de comunicaciones de altas prestaciones, no solo de los actuales centros de investigación que ya se encuentran vinculados con el proyecto de RECIBIS actual, con el proyecto de RECIBIS 10, sino de ampliar la capacidad de acceso a nuevos entes que puedan tener acceso a los recursos del centro de supercomputación y garantizar la conectividad con proyectos de redes de ciencia y tecnología europeas e internacionales. El proyecto requiere en el momento actual identificar en colaboración con el Ministerio cuáles son los puntos de presencia de la red troncal que marca el propio Ministerio en función de sus parámetros de diseño de la nueva red de red Lisnova. Corresponde y es competencia de la comunidad autónoma en el marco de hecho con medio de colaboración definir cuáles son los puntos de presencia autonómicos principales. A ese objeto se ha formulado una primera propuesta en la que se identifican 5 puntos de presencia autonómicos principales en el que estarían las 4 universidades, la de Valladolid, que obviamente es actualmente el nodo principal de la red actual, de la red operativa. Se incorporan los nodos de las universidades de Salamanca, Burgos y de León. Y se plantea como propuesta que haya una ampliación en el proyecto de la red regional con un nodo localizado en la provincia de Segovia. La idea es que este sea el primer proyecto, todo ello permitirá el acceso a la red de ciencia y tecnología estatal de las instalaciones científico-tecnológicas singulares. La idea es que sea una primera fase del proyecto para desarrollar o para organizar la red regional de ciencia y tecnología de Castilla y León, pero con el objeto de diseñar fases posteriores que acompañen a todo lo que sea la infraestructura de obra civil que se desarrolla en nuestra comunidad autónoma. En el momento actual, el proyecto de red Lisnova y la participación de la comunidad de Castilla y León claramente se postula como un proyecto de topología en estrella, de modo que todos estamos conectados con la red troncal, pero con la idea de que con el acompañamiento de la infraestructura de obra civil a medio plazo se pueda cerrar incluso una estructura en anillo adicional en la medida en la que sea posible el ampliar el tendido de fibra oscura pues en el desarrollo de proyectos de infraestructura vial y de obra civil que se desarrollen en el ámbito de esta comunidad. Estamos hablando de la conectividad de Segovia en su conexión con la provincia de Valladolid o incluso de cerrar el anillo León-Salamanca, por ejemplo, en la medida en que se desarrolle el proyecto de la Autovía de la Plata que se vaya incorporando tecnología de fibra oscura que luego sea simplemente a través de la incorporación de tecnología de iluminación de esa fibra oscura lo que nos permita cerrar a medio plazo, lo que ahora no es necesario porque dada la configuración del proyecto del Ministerio no sería muy necesaria la configuración de anillo y sería suficiente esa tecnología. Esto evidentemente es un proyecto que multiplica notablemente la capacidad de la actual red de ciencia y tecnología. Estamos hablando que la interconexión entre los nodos principales, incluso la propia red autónoma, sea de 3 bandas de 10 gigabits cada uno, cuando en el momento actual únicamente tenemos un acceso de 2,5 gigabits a la Universidad de Valladolid, que es la que da servicio de cobertura a todos los demás centros de investigación de la comunidad autónoma. El siguiente proyecto a desarrollar es el que se contextualiza, es el que se ubica en la capa del middleware, en la capa del software de acompañamiento para garantizar o para facilitar el acceso del tejido productivo al proyecto. Hemos cerrado el proyecto de plataforma tecnológica básica, ya hemos definido los recursos de cálculo y almacenamiento, hemos definido la autopista de la comunicación a través del proyecto de Red Lisnova y la incorporación de la integración de nuestra comunidad autónoma. Parece innecesario dinamizar un proyecto en el que se establezcan principios básicos de accesibilidad a los recursos de empresas que puedan tener la necesidad o la capacidad de utilizar mis recursos. En este sentido, se está desarrollando un proyecto denominado en forma general como de ciencia e innovación tecnológica al servicio de la empresa, que pretende de forma esencial constituir los recursos de la Fundación, los recursos del Centro de Supercomputación, como un centro canal multisoporte. El objetivo es, lo tenéis de forma sintética representado en el slide, es definir y formular los distintos eventos y las tareas programadas propias de cada empresa, propias de cada institución, y el objetivo del desarrollo de la aplicación del centro canal sería la asignación de los mecanismos y la asignación de los recursos disponibles, tanto para el proceso de almacenamiento, procesos de cálculo y para la implementación de procedimientos de gestión, que es lo fundamental. El proyecto tiene por objeto el diseñar el workflow específico para cada tarea, de modo que ese sistema active los recursos propios de la institución, propios de la empresa, pero mute al abuso de los recursos del centro de supercomputación por su capacidad de proceso, por su capacidad de almacenamiento, cuando así lo exijan los eventos localizados, las tareas previamente computarizadas y que sean objeto de desarrollo en función del desarrollo de la acción propia de la institución. El objetivo fundamental es desarrollar este proyecto en colaboración con la Agencia de Desarrollo, aprovechando la capacidad de permeabilidad y la capacidad de interlocución que existe con las distintas empresas de parques y de polígonos industriales singulares en esta comunidad, por la capacidad que en el momento actual ya tiene la Agencia de Desarrollo como mecanismo de interlocución con las empresas y como un mecanismo para la dinamización de proyectos de innovación de perfil, en muchos casos marcadamente tecnológico. Simplemente hacer referencia con una arquitectura general de lo que es un sistema de workflow, de cuál sería la ubicación de los servicios que potencialmente puede prestar la Fundación. Esencialmente son los que están remarcados en azul y en la arquitectura general de un proceso de workflow. y en los que se ha hecho referencia a la vinculación con los proyectos que desarrolla de forma estratégica o que pretende desarrollar de forma estratégica la Fundación. En el caso de infraestructuras técnicas, obviamente en función de puesta en valor y de puesta al servicio de la empresa y de las instituciones, de las infraestructuras tecnológicas del centro, a nivel de comunicaciones, en el sentido de que se pretende ampliar el grado de cobertura de la red de ciencia y tecnología abriéndolo a empresas e instituciones, la conexión con sistemas externos, en lo que será la presentación del proyecto de red, de red digital en universidades y de centros singulares, y a través de técnicas avanzadas que en la medida de lo posible se puedan derivar de la experiencia, del valor añadido, del conocimiento que se genere en proyectos del estilo del perfil del observatorio tecnológico. Y bueno, ya entrando en el núcleo interno de lo que es la arquitectura de un sistema gestor de eventos y de establecimiento de protocolos y de gestión de tareas, evidentemente el objetivo fundamental del centro de supercomputación es el de asignación de recursos para el desarrollo de esas tareas, sin obviar la posibilidad en ese proceso de prestación de servicios y de generación de un catálogo de servicios, de generar herramientas que permitan establecer mecanismos de activación de eventos para la resolución de tareas de los distintos entornos de producción en los que pueda ser viable incorporar ese tipo de tecnología. El cuarto proyecto es el del Observatorio Tecnológico. El Observatorio Tecnológico es una experiencia que inició en su momento la Universidad de León. La Universidad de León ya está en su cuarta edición. Es un proyecto cuya gestión corresponde íntegramente a las universidades, pero lo que se pretende en estos momentos es el de apoyar esas iniciativas por parte de la Fundación, apoyar la iniciativa de generación de valor añadido en cuanto a la definición de nuevos procedimientos, la definición de nuevos procesos y, sobre todo, como un mecanismo para la generación de talento y interés para las propias empresas que participan en el proyecto de observación tecnológica. Este año están en ejecución 19 proyectos en el marco del Observatorio Tecnológico de la Universidad de León, que abarcan distintos ámbitos y distintas áreas de trabajo. Ha sido el mecanismo de gestión de la política de recursos humanos de la empresa que actualmente colabora en el proyecto, que es Silverpacan, y es lo que ha garantizado, es lo que ha permitido que la empresa haya podido establecer una sede, establecer una tercera línea de actuación en el parque tecnológico de León a través de su centro de convivencia. Más novedoso es el arranque del proyecto del Observatorio Tecnológico con la Universidad de Valladolid, que es de este mismo año. Se han propuesto 7 proyectos a la Universidad de Valladolid. Los proyectos se encuentran en fase de definición para que se puedan ser objeto de desarrollo en el transcurso del actual curso académico. La Universidad de Valladolid, en este caso, pues está aprovechando la experiencia de gestión del proyecto de desarrollo tecnológico desarrollado por la Universidad de Valladolid. En este caso, la previsión de aporte de inversión por parte de la Fundación en apoyo del proyecto para los dos próximos ejercicios, bueno, para este ejercicio y para el ejercicio que viene, para los años 2008-2009, pues es un proyecto que no es nuevo, ya está en funcionamiento, es una inversión de en torno a los 140.000 euros para los dos ejercicios, para el ejercicio 2008-2009. Obvié la cifra prevista para el proyecto anterior, pero en principio la primera fase del proyecto del Centro de Multisoporte prevé una inversión de en torno a los 900.000 euros para el desarrollo del proyecto de bien 2009-2010, que además está vinculado con la aportación a la Fundación de la Dirección General de Industria, vinculada con la Consejería de Economía. Y el último proyecto, que si recordáis se ubicaba en la base, era un proyecto paralelo o en simultáneo a lo que son los recursos de cálculo, los recursos de almacenamiento, dentro de esa visión taxonómica de la arquitectura de un proyecto de ciencia y red, es el del diseño de una red digital de universidades, pero que aspira a ser un proyecto que vaya más allá de la propia logística de las universidades y permita la integración de otros centros de carácter singular. Estamos hablando de red hospitalaria, todo lo que supone el acceso intensivo a recursos digitales o a recursos de almacenamiento a través de bases de datos o publicaciones periódicas. No solo afectan al sector sanitario, sino que pueden afectar al medio ambiente, pueden afectar a otras unidades, otros órganos de la propia comunidad autónoma, y que pretende dinamizar, entre otras, en colaboración con las 4 universidades públicas y a través de las universidades públicas o directamente también la participación de empresas de universidades privadas y de cualquier otro agente que pueda requerir en un momento dado de la sinergia o de la optimización de recursos que puede suponer la gestión de todo este volumen de información y de recursos disponibles en red por empresas, instituciones y obviamente la propia administración. Se definen ahí, se harán puntos suspensivos porque eso es limitado, la tendencia a esto es a dar servicios a infinidad de posibles procesos de gestión, de posibles procesos de colaboración, pero nos ha tratado de resumir en 4 ítems, en 4 puntos críticos, cuáles serían los proyectos básicos de una red digital. Básicamente, redes privadas virtuales, herramientas de colaboración, procesos y protocolos de videoconferencia avanzada que tanto demandan en el momento actual las propias universidades al objeto de poder dinamizar formación interuniversitaria o la difusión de contenidos científicos a través de la red, no solo del sector del ámbito estrictamente de la investigación, sino de los usuarios de recursos digitales, como puede ser, a modo de ejemplo, lo que hemos planteado en el ámbito del sector sanitario, que no deja de ser uno de los principales consumidores de recursos de base de datos, de publicaciones periódicas y recursos digitales. Estas serían en esencia las cinco líneas básicas que definen la estrategia desarrollada por la Fundación desde el ámbito interno de la gestión de la Fundación. Evidentemente, el core del proceso del proyecto, o el núcleo principal del proyecto, es la participación activa de empresas que a través de los recursos y de los servicios que pueda aportar el Centro de Supercomputación les permita crear valor y por lo tanto crear riqueza, dinamizar la generación de empleo y mantener la actividad con la aportación de la tecnología en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, con una visión de que esos proyectos garanticen la colaboración con agentes externos a nuestra comunidad autónoma, a nuestro propio país, y nos permitan la clara interrelación con proyectos de investigación que se estén desarrollando en Europa, que se estén desarrollando en Estados Unidos y que se estén desarrollando a nivel global. Es claro el interés que tiene la formulación del convenio con el CESA, con el Centro de Supercomputación de Galicia, por el valor añadido que ellos nos aportan, por el conocimiento que ellos ya tienen y que desde un primer momento, ya hace 3 años del inicio del proyecto, han aportado al proyecto del Centro de Supercomputación de Galicia. Sería muy difícil en estos momentos entender el Centro de Supercomputación de Castilla y León sin las aportaciones y el valor añadido que nos ha dado el Centro de Supercomputación de Galicia, aparte de conectarnos con el Centro de Supercomputación de Galicia, por lo que ellos nos aportan en cuanto a conocimiento y a experiencia, a recomendaciones, incluso a consejos personales que desde aquí quiero agradecer, nos permite ser el mecanismo para la conexión con todo, cerrar toda la arquitectura del noroeste de España y conectar con las líneas de investigación que se están desarrollando con nuestro país vecino y que además permiten canalizar proyectos que en el momento actual se ubican no solo en el marco del séptimo programa marco en el desarrollo de tareas de investigación y proyectos de investigación, sino en proyectos en colaboración en lo que es el marco del Eje Atlántico, que tanto valor añadido y tanto esfuerzo supone para los vicerrectores de investigación de nuestra comunidad y en particular para los que son vicerrectores de investigación en universidades fronterizas con Portugal. Muchísimas gracias por la atención y bueno, cedo la palabra al director general, que me imagino que es el que va a hacer los honores de la clausura del evento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues con esto llegamos al final de la jornada en la que hemos querido participarles a ustedes en lo que es la Fundación del Centro de Supercomputación, de sus infraestructuras y de las líneas de actuación y los proyectos que nos estamos marcando para los próximos años. Quiero agradecerles su presencia, quería agradecer especialmente la presencia, no solo ustedes que han venido físicamente, sino me gustaría que pudiera ver, pero no es posible proyectar la concurrencia que hay en el CESGA en este momento en el Centro de Supercomputación de Galicia, que han seguido atentamente las presentaciones que hemos realizado y que me imagino que dará lugar posteriormente a algún tipo de sesión o de comentarios. Como nos vamos a reunir con Javier, que está aquí, además creo que no sé si puede intervenir. Si
Luis, querido director general y amigos de León, los asistentes desgraciadamente no me pueden ver, pero probablemente sí escuchar, y me gustaría mandar un mensaje ahí a Castilla, al nuevo centro que hoy se anuncia. Acabamos de asistir a la presentación de un proyecto ambicioso, bien instrumentado, muy completo, con un punto de partida sólido, contando con profesionales de reconocido prestigio y experiencia, con buenas tecnologías, con buenos proveedores, con buenos planes y con buen soporte de las instituciones encabezado por la Junta de Castilla y León, solo nos queda augurarle el éxito. Las felicidades y la felicitación también por parte de la ciencia, porque hoy es un gran día al incorporarse este nuevo instrumento al servicio de la investigación y del desarrollo. Gracias por permitirnos asistir a este importante evento. Si algún día hemos podido colaborar con vosotros, y que enseguida, y que por supuesto queremos seguir colaborando, ya hemos comenzado a obtener el retorno de nuestra inversión en tiempo que antes os dedicamos, porque habéis transmitido también sabiduría y buen hacer. Gracias y felicidades.
Gracias, Javier, por tus palabras y, como os decía, también por esta presencia y vuestro ánimo en todo momento. Y yo creo que aquí se va a dar una colaboración muy importante, como decía Carlos Redondo, entre el Centro de Supercomputación de Galicia y el Centro de Supercomputación de Castilla y León. Colaboración que abrimos también a otros centros de supercomputación en España, especialmente por cercanía también a los centros autonómicos, al PICA en Andalucía, al CESCA en Cataluña y a los que se van a ir creando, porque en este momento hay una ebullición en relación con este tipo de proyectos en las diferentes comunidades autónomas. Yo nada más que agradecerles su presencia, ponernos a su disposición para lo que necesiten de nosotros en los diferentes ámbitos y, bueno, pues simplemente dar por concluido el acto del día de hoy. Muchas gracias.